Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo testimonio con Maite de Sant Andreu de la Barca, que es una localidad cerca de Barcelona. Y aquí tenemos a Maite. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Pues a ver, Maite, empecemos directamente con el tema. ¿Qué es lo que tenías tú?
Bueno, yo te voy a explicar brevemente lo que yo he notado desde siempre y hasta dónde he llegado. Yo recuerdo siempre de pequeñita pues tener ciertas obsesiones, sobre todo de orden, de superstición y bastantes miedos, ¿vale? Vale. Pero bueno, vas tirando, te piensas que tú eres así, que vas a decir, ¿no? Pues yo soy así. No se lo cuentas a nadie porque te da como un poco de cosa, porque ves gente que es como más extrovertida y demás, y tú, pues bueno, vas aguantando con esas manías. Manías y miedos, eso desde pequeña. En la adolescencia sí que es verdad que las noté como más intensas, ¿sabes? Como también más miedos, más manías, sí. Pero bueno, no les hacías caso. Te pensabas que pues era lo mismo, tu manera de ser, no se las cuentas a nadie tampoco, ni siquiera a amigas, ni amigos, ni tus padres, sí, ni nada. Y bueno, quizás pues vas acumulando un poquito de entre miedos y manías y ese nerviosismo, pues vas acumulando pues en tu inconsciente pues algo, ¿no? Eso va huyendo, ¿no? Y entonces recuerdo que el estallido final fue, bueno, al final no, el primer estallido fue cuando con 19 años murió mi padre. Entonces, claro, la primera sensación, aparte de que se te muere tu padre, tienes 19 años, eres una cría, no has empezado a vivir, porque yo es que es verdad que trabajaba, pero sí que una de las cosas que me pasaba en la adolescencia es que como tenía muchas comeduras de tarro, no tenía tanta concentración. Entonces, digamos que yo dejé los estudios en el COU y cuando murió mi padre, sí que trabajaba, pero también estudiaba. Pero estudiaba por las noches y eran 3 horitas, o sea, para ir sacándome algo más, pero algo intenso no podía, no me veía capaz.
¿Qué te pasó? Y entonces, bueno, ¿qué notas? ¿Qué sensación?
Exacto, la sensación fue, murió mi padre, se me cae el mundo encima, ¿y ahora qué? Y una sensación rara que yo sentí, que me sentí culpable desde entonces, es que me alegré o dije, claro, menos mal que se ha muerto, vale, menos mal que se ha muerto.
Claro, ahí seguro que te entró el toque de pensar, sí, ostras, yo me he alegrado, sí, que mi padre...
Exacto, sí, y dije, ostras, seré mala,
seré una psicópata,
exacto, seré una retorcida.
¿Y cuánto tiempo te duró esa duda, amenaza?
Años.
Años. Y fíjate, años. ¿Tú qué hacías cómo compulsionabas con ese tema?
Bueno, pues me decía que podría ser mala. Sí, pues claro, te venía eso a la cabeza, como que te lo creías y te lo decía tu cabeza.
¿Pero qué hacías para paliarlo? ¿Qué hacías? Porque siempre en el...
Para remediarlo, quieres, claro, decir, para evitarlo.
Exacto.
No, me venía y es que me sentía como, vale, o sea, no es que lo aceptara porque no me gustaba esa idea, pero quedaba ahí, o sea, era una duda ahí que quedaba.
Pero no hacías, por ejemplo, fíjate, Maite, no hacías algo como pensar, bueno, pero si yo nunca lo haría, razonar contigo misma. Hombre,
sí,
pero si yo
sí,
mi padre lo quería, pero hombre, pero...
Exacto, sí, eso sí.
Yo
sí,
esto,
y
yo
el
no
razonar.
Soy así. Yo no soy así.
Exacto.
Y además yo
sí,
quería
pero
a mi padre. A ver qué siento. No, ¿ves cómo siento que sí que lo quería? No siento lo contrario.
Sí, eso era el diálogo interno. Yo creo que con esa edad el diálogo interno era súper intenso.
Es decir, porque
y entonces...
fíjate, en el top siempre hay una compulsión, aunque sea mental. Es decir, yo lucho contra ello de alguna manera, aunque sea mentalmente, diciéndome, pero yo no lo haría, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces estoy con el tema todo el puñetero día. Pero esto, ¿sabes? Porque precisamente cuando uno se cura es cuando lo acepta y dice, vale, pues me voy a sentir como eso a tope y lo acepto todo y adelante.
Sí.
Y entonces se va.
Sí, yo me lo decía, pero esa sensación quedaba ahí. Y es que no tenía ni idea de por qué sentía esa sensación. Es que yo ahora te lo estoy contando desde la distancia,
claro,
y porque desde que descubrí que eso con 19 años era TOC, madre mía, he ido desgranando cosas, porque con esa edad me venía esa duda.
Pero porque, Maite, una pregunta.
Sí.
Ahora, más o menos, ¿cuántos años tienes? Si se puede preguntar.
49, vale. Sí, 49.
Vale. Uh-huh. Me parece mucho más joven, hay que decirlo.
Gracias.
Oye, Maite, vale, 49, pero claro, esto sí. siguió porque tú...
Sí, siguió, que... siguieron con más dudas.
Te has, sabido, sí. Te has sabido trabajártelo y te has sabido curar de todo esto hace poco.
Sí, hace poco.
Vale, entonces,
hace poco yo descubrí... Sí, dime.
En los últimos años, ¿qué TOCs tenías?
Vale, pues todo tipo de TOCs, porque ahí empecé a acumular ISIS.
Vale.
Y si no seré una buena madre, y si no tengo un buen trabajo, y si esto, y si lo otro. Ahí empecé a acumular miedos, inseguridades... Y más TOCs de comprobación,
por
de
ejemplo,
superstición.
De comprobación o superstición, ¿cuáles hacías, por decir algo?
Sí, de superstición, por ejemplo, tenía una manía de que tenía que llevar en el monedero una estampita de alguna virgen. Y mira que yo no soy nada beata. Pero bueno, como vivíamos con mi abuela sí que es verdad que tenía ese hábito, ¿no? De tener estampitas y
¿Alguna
demás.
Otro
y de rezar.
De comprobación, sustitución.
Sí, de comprobación.
¿Cómo
que? Por ejemplo, comprobación yo creo que lo he tenido toda mi vida. El de comprobar que llevas en el bolso, que llevas las llaves, que llevas el monedero, que has metido en el estuche los colores.
¿Y cómo lo comprobabas eso?
Bueno, pues a lo mejor me iba con el bolso, en el caso del bolso, me iba con el bolso y a lo mejor cuando estaba picando el ascensor decía, ¡ay! He metido el no sé qué, me ponía a buscar y es que no lo encontraba y tenía que volver a casa y a lo mejor lo encontraba y así con muchas cosas. O sea, tenía que comprobar que hubiera desenchufado la plancha, que hubiera desenchufado...
¿Pero solo una vez, por ejemplo, solo comprobabas una vez y ya te iba así bien?
No, muchas veces. Había veces, hubo una vez que ahí me rayé mucho, ya era más mayor, que eché la puerta de casa para irme y volví al ascensor y dije, la he cerrado. Y volví. La abrí y la cerré. Y otra vez a la altura del ascensor dije, pero la has cerrado. Y volví. Y ese día fue que lo repetí unas 20 veces.
Hasta que al final te pudiste ir.
Hasta que al final al final sales, pero sales con mucha ansiedad. Y sales con Maite, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? No. Pero si la has cerrado.
¿Qué más síntomas tenías justo antes de autotratarte bien? Lo que más te molestaba, ¿qué era?
Sí, bueno, era el tema de las comprobaciones, ese era horrible. Y luego también yo he tenido mucho toque mental de... por ejemplo, mira, este fue gordito, y es que cuando yo me quedé embarazada de mi hija, tenía 29 años, y me vino a la cabeza hipocondría, pero con respecto al feto, no con respecto a mí, porque yo nunca he tenido miedo a morirme yo. He tenido miedo quizás a que se mueran mis hijos. Entonces, a partir de que me quedé embarazada de mi hija, empecé a creerme que cada vez que me hacían una prueba, pues me iba a salir mal. Y entonces, pues compulsionaba en el sentido de que en aquella época, no recuerdo si había internet, pero me acuerdo que me compré varios libros para buscar sobre eso, pero para buscar la solución. No para buscar que me diera más ansiedad, como he visto después que hay que exponerse y tal. No, buscaba aliviar esa duda. Y durante todo el embarazo me lo pegué así. O sea, vale. Cada vez que me hacían una prueba...
¿No ibas al médico para reasegurarte de que estuviese
sí,
bien?
Sí, también, cuando me tocaba ir a la comadrona, le preguntaba... oye, me tendrás que poner la vacuna porque yo soy RH negativo. La vacuna, que sí, que ya te avisaré. Cuando volví a ir, ella centrada en el peso, en que no me engordara, en que la tensión, en que tú, y yo esperando que acabara de echarme toda esa charla para yo decirle, bueno, y la vacuna, que no sé qué, que no sé cuánto, ay, que ya te avisaré, que no sé qué, pero es que no sé qué, y es que, y si me pasa, y a veces. Me daba cuenta de que las ponía nerviosas, pero yo tenía que satisfacer esa duda.
Oye,
y recuerdo, dime.
Maite, ¿y qué has hecho? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has aplicado los cuatro pasos? ¿Qué exposiciones has hecho? Cuéntanos.
Bueno, pues ya nos vamos a... Te explico cómo ya brotó todo y así ya nos vamos directamente a cómo descubrí la técnica. Uh-huh. En el 2018 ya me da un ataque de ansiedad brutal conduciendo y me fui a un hospital. Y lo típico, te ponen la pastillita ahí y te dicen, bueno, si te encuentras peor, vuelve y tal. Y entonces pues ya me vi yo que estaba súper nerviosa, súper ansiosa, me venían muchas easy, muchas ideas imaginarias de a mis hijos les van a pasar esto, les va a pasar, me va a pasar a mí con el coche, que me voy a quedar tirada. Nunca que me miedo a la muerte, miedo a sufrir sobre todo. Y entonces decido ir al psicólogo, pero en aquel momento tenía tal atoramiento mental que al psicólogo lo que le empecé a contar, yo llegué a la consulta y lo primero que hice fue echarme a llorar, porque yo qué sé, no era por apuro, era porque no puedo más. Y empezó a tratarme una depresión que me dijo que tenía como caballo, que yo estaba más siempre entre el pasado y el futuro que no en lo mío. Entonces me empezó a enseñar la terapia cognitiva, ¿vale? También me enseñó a meditar. Eso me relajó mucho, eso durante el año 18 y 19. Pero en el 19, como yo ya mentalmente estaba bastante despejada, porque hasta entonces había estado súper atorada con mis preocupaciones, pues leyendo, porque él me aconsejaba libros para leer y demás. Leyendo, no recuerdo qué libro. Leo sobre el TOC y digo, pero si yo he tenido toda mi época esto, y fui a la consulta y le dije, doctor, yo tengo TOC, porque esto que te vengo explicando últimamente, ¿vale? Porque ya habíamos, digamos, salido de la ansiedad, de la depresión y demás, digo, pero yo sigo teniendo estas manías, estas comprobaciones, estas neuras, estas cosas que a veces me están ahí todo el día dando la murga. Y dice, sí, eso es TOC. Dice, pero eso no se cura. Digo, ¿cómo que no se cura? Entonces, sí que es verdad que desde el 18 hasta estas palabras que yo le estaba diciendo al doctor, la psiquiatra me mandó una medicación y eso menguó un poquito en intensidad. Claro. Pero aparecían. O sea, sí. Si antes aparecían al 100%, ahí, ahora aparecían al 25%, pero aparecían. Y cuando aparecían, eran muy incómodas y, bueno, angustiosas. ¿Vale? Y me dijo, esto no se cura. Bueno, ¿para qué me dijo eso? Me entró una tristeza. Bueno, pero podemos ir con la meditación. No. Digo, bueno. Entonces llegó noviembre de 2020 y os descubrí a ti y a Toño. Vi
un testimonio
con Toño.
Que yo hice
el de Toño.
Que es Antonio Fernández, para la gente que nos está viendo. Es Antonio Fernández de México. Que precisamente
que desde aquí le doy un abrazo enorme porque me ha ayudado mucho. Y
es uno de los primeros testimonios que hicimos y tú estuviste, le escribiste a Antonio, te estuvo ayudando también. Ahí empezaste a hacer exposición. ¿Qué exposiciones hiciste?
Sí. Uf, ahí me costaba un montón porque me daba mucho miedo.
¿Qué
me daba mucho
hiciste?
Miedo. Mira, algunas te explicaré que algunas exposiciones las he ido yo haciendo con el tiempo de manera intuitiva. O sea,
pero esas
ahora
que hiciste,
yo que
en ese momento.
Sí,
que
con
hiciste,
Toño.
¿Qué exposición?
Pues mira, en aquel momento me molestaban mucho los ruidos de las máquinas. Sí. Pero se me metía el zumbido en el oído. Ese era uno de los toques de ese momento. Entonces hiciste? Toño me decía, te tienes que poner. Pues, ¿qué hice? Como le decía a él, digo, como pilló noviembre, diciembre, hacía frío, pero yo me subía al terrado de mi casa y me ponía a escuchar las máquinas de los aires acondicionados o las calefacciones. ¡Ah! Sí, pero...
Era horrible.
Rafael, sí, te lo prometo.
¿Y,
yo
y
seguía
ahora,
llorando.
¿Y ahora cómo estás de eso?
De eso mucho mejor.
¿Ya no te molesta mejor el ruido, mucho menos?
Me molesta un poquito, por eso te dije la
conversación
anterior.
Pero ha bajado un poco.
¡Hombre! Ha bajado la intensidad.
¿Qué más?
De
¿Qué,
todos
qué,
los TOCs han bajado.
¿Qué otras exposiciones?
Sí, en otra exposición fue que tenía un TOC de que me iban a meter un virus en mi ordenador, en mi móvil, en todas partes. ¿Y por qué fue? Porque vi una noticia en el telediario sobre el tema. venga a hablar de lo mismo, venga, venga.
¿Y luego, cómo también, te exponías? ¿Cómo te exponías?
Sí, eso? ¿Cómo me exponía? Pues primero mentalmente, porque yo he hecho mucho mental, porque como tengo mucha imaginación, me sobra imaginación, me imaginaban que me iban a robar la cuenta del banco, que me iban a dejar a cero, que el banco no me iba a devolver el dinero, que la policía no me dejaba hacer una denuncia.
Muy bien, entonces fíjate.
Barbaridades.
Fíjate, uh-huh. Maite, imaginabas lo peor de ese temor, de esa, sí, de esa duda, amenaza. Imaginabas lo peor, exacto, lo peor, lo peor, y te aguantabas.
Sí, sí, estuve mucho tiempo compulsionando. Compulsionando quiere decir buscando la posible solución. Si es que he abierto el link, que en la vida abrí el link, pero mi mente me decía, ¿y si has abierto el link?
Pero entonces lo que hacías es no compulsionar, te obligabas a no revisar, exacto, si habías, exacto, tocado o no habías tocado el correo, exacto, ese abierto, ya con no, el que te, exacto, podían haber timado.
Sí, sí, o sea, sí.
Por ya lo tanto, exponía, tenemos que, fíjate, dejar de compulsionar y encima tenías que imaginar todos los días que sucedía, sí, esa duda amenaza, ¿verdad?
Uf, sí, 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 lo pasé mal. ¿Qué lo pasé más? Mal, o sea, me duró tiempo. Estuve.
¿Alguna exposición más?
Sí, sobre todo la del coche, la de quedarme tirada en la carretera, que esa ha sido mi fobia desde. Bueno, eso era que iba conduciendo y como siempre cojo la P7, pues me imaginaba que pinchaba la rueda y que me iba a quedar tirada. Y eso era una de esto, pues nada, la exposición era que a veces estaba en la oficina. Y cuando me venía el pensamiento de ahora en breve vas a salir y te puedes pinchar la rueda o lo que sea. Y pensaba, pues pinchar la rueda, el coche encima te hace así, te vas al arcén, te pegas un golpe. En fin, me imaginaba que daba vueltas.
O sea, que hiciste una cosa también muy interesante para la gente que nos está viendo. Que fíjate, nosotros siempre decimos, o en mi libro, en Sin Miedo está explicado, que cuando hacemos la exposición, hay una exposición que llamamos programada, que es que yo digo, vale, 3 veces al día o 5 veces al día voy a imaginar lo peor de mis temores top. Entonces lo pienso. Pero luego hay una exposición que también llamamos espontánea, que es que cuando venga solo la idea y el miedo, lo elevo. Lo elevo, total, le doy más fuego ahí y que sea lo que Dios quiera.
Yo básicamente mis exposiciones, aparte de algunas que he programado, sobre todo mentales, de dudas mentales, de incertidumbres mentales y demás, que esas me las he programado o he dicho, venga, ahora voy a tal. Eso se lo decía a Toño. A veces me viene alguna cosa en el momento y me pongo a ello. Pero claro, al principio, es lo que te decía, al principio no lo hacía bien. No lo hacía del todo bien porque me daba miedo, me daba mucha angustia. A mí me sube como un ardor en el estómago hacia la cabeza y siento una calentura en la cabeza como si me fuera a estallar y esa sensación te da miedo. Y luego, cuando ya eres consciente de eso, dices, pero si no te va a estallar la cabeza. Pero hasta que llegas a eso, evitas. Y lo que menos hay que hacer es evitar. Hay que meterte en la sensación y que te arda el estómago. Y que te arda el estómago. Y otra exposición de la que también he hecho, el otro día te comenté que yo trabajaba para el sector funerario, ¿vale? Y que uno de mis grandes miedos es que a mis hijos le pasara algo.
Claro.
Pues claro, yo en el trabajo tengo ataúdes.
Ah, anda.
Pues sí, solo ataúdes por eso. Pero a veces los miraba y me iba a los de las medidas que podían ser los de mis hijos, que fíjate que esto suena tétrico y paranoico. Me lo imaginaba y me ponía a llorar. Me ponía a llorar. Pero era la manera de eso, de afrontar ese miedo. Es una exposición
fantástica. Te entraba todo el ardor.
El ardor y cuando... Y yo cuando me he puesto a llorar, ya es que no... Ya no, o sea, era el máximo. Ya más no podía... Sí, mi de esto es cuando estoy llorando es que ya no puedo más.
Ya está, ya es el máximo, perfecto.
Sí.
Oye, y entonces, Maite, pues nada. ¿Y ahora cómo estás de 0 a 100 en esta superación del top? Porque llevas unos meses haciéndolo. Sí, ¿cómo estás?
Sí. Pues mira, no estoy curada porque todavía noto unos pequeños miedos por ahí que llegan. Lo que pasa es que ya sé cómo controlarlos, ya los bloqueo.
¿Cómo dirías?
Estoy un 85%.
Qué bueno.
Se podría,
o sea,
decir.
Ha bajado muchísimo, ¿no? Es una maravilla.
Sí, sí, pero sobre todo fue, me faltaba, porque aunque yo hablaba con Toño y veía tus testimonios y he leído mucho, porque a partir de que me he metido en este mundo, se me ha abierto mucho la mente, hasta que no leí tu libro, Sin Miedo.
Sin Miedo.
Me faltaba cositas, matices, ¿sabes? Porque, claro, solo se dice que es afrontar, aceptar, flotar, dejar, pero hay muchos matices que cuando estás metido en el ajo, tienes que saberlos. Porque si no haces una exposición al 100%,
sí,
no te vale.
No va a funcionar.
No, porque era lo que me estaba pasando de enero a mayo, que he mejorado.
Sí.
Pero claro, no acababa de esto porque había cosas que me asaltaba o no las tenía en cuenta. Y eso, ahora estoy a un 85%.
O sea, de mayo, digamos, a
sí, junio, desde ahora, que salió. Sí,
desde junio que salió el libro muchísimo. Hasta ahora, le has dado más caña, sí, y has visto una mejora mucho más, sí, importante.
Sí, ya
que
voy por la segunda
es,
vez.
Además, sí, es porque lo has leído y te has puesto mucho más, sí, intensamente y mucho mejor, ¿verdad?
Sí, me faltaba comprender algunas cosas. Porque claro, tienes que comprender algunas cosas. Hay algunas cosas que son, con solo leer se te escapa.
Oye, Maite, pero, pues entonces es fantástico, porque lo que podemos hacer, sí, es dentro, uh-huh, yo no sé, dentro de 6 meses, por ejemplo, hacemos otro y ya verás que podremos decir que habrás llegado ya a un 95% o a un 100%.
Espero, o me haya pasado, o sea, una experta.
Claro, claro.
No espero, seguro, ser experta, pero sobre todo es que hacer esto no solo es por ti, es que acompaña al resto de personas que conviven contigo, también repercute en el trabajo, porque estás más concentrada, estás más relajada, estás más mejor, bueno, repercute en todo. Entonces, pues bueno, yo desde aquí animo a que sigas haciendo esto, a que se visualice mucho, porque hay muchas personas que como yo no se lo decíamos a nadie, y eso se sufre mucho, porque ya no es miedo a morir, que te mueres y ya está, es que todo lo que hay antes de morir, como se sienta tan, se pasa muy mal.
Bueno, y también le puedes decir a tu psicólogo, le puedes decir, oye, mira, esto también funciona muy bien.
Dejé de ir porque mi intuición fue, si me está diciendo que no, y sin saber todavía que había un método, porque mi intuición fue que...
No puede ser, yo me quiero curar y punto.
Sí, 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 es como si, yo qué sé, tengo una enfermedad, un cáncer, claro, y me dice, no, es que... No sé, córtame lo que sea, pero yo quiero seguir viviendo. Claro. Esa fue mi de esto, que muchas de las cosas, aparte de que este último empujón con tu libro y el saber la técnica es lo que me ha pegado el empujón, sobre todo lo que me ha ayudado mucho es el humor, el sentido del humor.
Qué bueno.
Sobre todo eso, no dejar el humor de lado, porque la vida te manda muchas de esto. Y sobre
bueno,
todo
y tú,
eso.
Que buscaste soluciones y dijiste,
sí,
no puede ser.
Sí, sí, sí.
No me, sí, voy a quedar
fue una
así.
Cosa,
o sea,
que...
es decir...
No, la verdad es que lo he pasado mal, pero tampoco me he quedado quieta del todo. Sí que es verdad que de lo que me arrepiento es de no haber pedido ayuda antes. Por eso a la gente, por favor, exacto, si se encuentra alguna cosita, que se lo diga a sus amigos, a su madre, a su padre, a su hermano, tal.
Sí, porque
que
alguien
también
puede
que
saber...
no culpe. Sí, sí,
alguien
decirte,
puede
mira,
saber, ¿no?
Hay este libro, claro, hay esto otro. Que esto del TOC, no hay que echarle la culpa a nadie, ni siquiera a uno mismo. Yo he aprendido mucho a partir de todo esto que me ha pasado, que la culpa no es ni mía, ni de mis padres, ni de nadie. No, esto es algo que te viene y que te lo tienes que trabajar tú, aunque te ayude un psicólogo.
Exacto. Sí, porque tú...
Porque
ha sido duro,
tú
por
ayudas.
Cierto, eso que lo suelo... Sí. El trabajo incluso, de ponerte bien.
Sí, sí, porque yo, ya te digo, cuando yo me pongo a llorar es que ya no puedo más y he llorado.
¿Pero ha valido la pena?
Sí, por eso es que sé que habrá mucha gente ahí que esté agazapada porque le da vergüenza, porque, ay, si lo digo y mi jefe se entera, no pasa nada. Hay mucha gente que lo tiene, claro, y gente, bomberos, policías, sí, sí, amas, sí, de casa, niños. Sí, lo más de esto es,
sí,
que los,
sí,
niños,
sí, sí, total.
Porque yo ahora que he hecho la vista atrás, me doy cuenta que yo lo he tenido desde pequeña,
claro,
matices,
claro,
matices.
Claro, claro.
Porque cuando eres niña, eres más feliz, eres más happy, no tienes la cabeza tan, bueno, no eres tan consciente de las problemáticas.
Pero bueno,
de la
hay
vida.
Niños que les da fuerte de pequeños también, ¿eh? Entonces...
Eso era uno de los miedos que me daba a mí para con mis hijos. ¿Sabes? Es lo que te dije el otro día. Yo cuando me ha pasado todo esto, cuando he hecho las exposiciones, intento que no me vean. ¿Vale? Que hay que mostrarle a los niños la realidad. Pero las exposiciones, no quiero que me vean tan, tan débil. Vaya a ser que ellos capten algún miedo.
Lo copien, sí.
Capten algún miedo. Es la sensación del miedo.
Bueno, ahora
capten
en todo
algún
caso,
miedo y ya está.
En todo caso, ahora sabríamos cómo podrían resolverlo.
Sí. Así no, ya estoy yo ahí con,
claro,
con el ojo encima.
Maite, ha sido maravilloso tu testimonio, súper bueno, es fantástico. Y sobre todo, vamos a hacer esta segunda parte dentro de unos meses, que entonces ya será fantástico. El broche de oro, porque
ya,
todo
bueno,
el mundo podrá ver.
Bueno.
Todo el mundo podrá ver como las dos fases, ¿no? Una fase en la que estabas mega bien y una fase en que ya te pusiste bien del todo.
Sí.
Y base,
sí.
En,
vale,
en base
de acuerdo.
¿A qué? Al trabajo, simplemente, es lo que hay que hacer.
Sí, hay que trabajar. Es como todo en la vida. En la vida yo creo que estos cuatro pasos tendrían que estar para muchas cosas.
Sí.
No solo para el tema emocional, sirve para muchas cosas.
Sí, exacto.
Para muchas cosas, porque a veces nos va mal en alguna cosa porque no aceptamos según qué circunstancias.
Exacto.
Y a veces que no te queda otra. Otra sí que es verdad que bueno, depende de lo que sea, no tienes que conformarte, no tienes que aceptarlo, como me pasó a mí con la respuesta del psicólogo. Que es,
pero
a ver, tengo que agradecerle mucho. Sí,
el primer paso de afrontar está ahí, ¿no? Y eso nos lo enseña
de
manera maravillosa este método también.
Sí,
pues Maite,
y luego, bueno...
Maite, ha sido un placer y nos vemos dentro de muy poco. Te mando un beso muy grande.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente para ti. Gracias.